गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सलूल सतोस प्रणाम। बिनवेनिदोस अ नुस्त्रो सत्संग सेमानल। Aquí estamos en un espacio campestre que se arrendó para un retiro que estamos teniendo. Me tocó una cama bastante interesante, como pueden ver por detrás. Todavía me estoy preguntando cuál es el propósito de esa cortina, porque solo abarca la cabeza. ¿Será si uno se duerme hasta muy tarde y no quiere ver al sol entrando por la ventana? En fin, no seguiré explorando por allí. Pero bueno, aquí estamos, llegamos ayer y comenzamos hoy más oficialmente un retiro de una semana, 8 días, en Inglaterra, que es un poco ya un retiro que venimos haciendo los últimos, es el tercer año, y con un grupo de unos 20 y algo amigos, hermanos, hermanas, y estamos explorando diferentes versos centrales, al menos para mí importantes, queridos, de las escrituras, diferentes versos, temas específicos en los que tratamos de concentrarnos y enfocarnos y profundizar, ¿no? Durante unos momentos, verso por verso, para tener un vislumbre de cuánto contenido hay allí, en secciones, en pasajes que a veces podemos leer casualmente o pensar que solamente tienen una capa de significado, dos capas de significado, cuando en verdad tienen infinitas capas. Así que hoy comenzamos en la mañana con un verso del Bhagavad Gita 10, número 19, muy interesante. Y veremos qué es lo que la semana tiene para traernos de regalo y de sorpresa. Pero bueno, también una alegría estar aquí compartiendo con la familia de habla hispana. Hoy somos algunos menos que lo usual, probablemente porque ajustamos el horario, ya que en un rato tengo otro encuentro aquí como parte del retiro, así que tal vez incluso hoy nuestro encuentro no pueda ser tan extenso como lo usual, pero igual la idea es obviamente tratar de honrar cualquier tema, cualquier pregunta que tengan, cualquier exploración en la que queramos aventurarnos el día de la fecha. Y para ello los invito a alzar su mano digital o a enviar mensaje por escrito, vía chat, y ahí estaremos atendiéndolo. Bueno, y hasta por ejemplo, ¿cuál es el tema del retiro? Acabo de mencionarlo, no hay un tema en particular. En un sentido, el tema es explorar las profundidades del Shastra, ¿no? En diferentes direcciones. Así que vamos a invitar a quien tenga alguna pregunta. También tengo una pregunta que me fue enviada por Subal desde Roma, Italia, que me dijo que hoy no se podía conectar, pero envió una pregunta. Así que estoy pensando en comenzar con esa pregunta el día de hoy, darle prioridad a los ausentes, aunque generalmente le damos prioridad a los presentes, damos prioridad a los ausentes, ¿por qué no? Prioridad para todos, incondicionalmente. Y de todas maneras, luego abordaremos las preguntas que tengan, que hasta ahora veo las manos alzadas de Bhakta Premi de José Antonio. Bueno, pero la pregunta dice así, pregunta de Subal. Dice, tengo una pregunta sobre las sombras. Normalmente se habla de las sombras como algo que al no ser detectadas nos influencia negativamente, sin darnos cuenta en nuestra forma de ser. Pero hace poco, creo, escuché que también hay sombras brillantes. ¿Qué tipo de influencia ejercen sobre nosotros las sombras brillantes? Sí, llamadas sombras brillantes, a veces sombras doradas también. Entonces, bueno, obviamente aquí estamos hablando de un enfoque un poco más psicológico, que no deja de ser una dimensión importante a abordar dentro de la práctica del bhakti. En un sentido, el bhakti es transpsicológico, no queda delimitado a lo psicológico, no queda limitado a lo físico, a lo emocional, pero al mismo tiempo idealmente integra estas dimensiones de manera saludable, ¿no? Ya que todo puede ser ofrecido en bhakti, en el marco de la devoción amorosa. Entonces, de ese lado también se nos invita a tratar de volvernos seres humanos, balanceados, equilibrados, y sobre esa base de salud mental, si se quiere, practicar Bhakti desde un lugar funcional, desde un lugar sostenible. No porque el Bhakti requiera eso como un prerrequisito, pero como algo que no deja de ser favorable para ello, de crear una base, un cimiento idóneo para entender y abordar el Bhakti sin proyección, sin filtros, sin asuntos personales no resueltos, al menos sin tanto de eso. Entonces, hablar de las sombras es un poco de ello. El tema de sombra, obviamente, es un concepto bastante enfatizado por Carl Jung y generalmente entendido en el marco psicológico, una sombra como algo oscuro, como algo negativo, como aquello que uno no quiere ver porque considera que es indigno, ¿no? Porque considera que yo tengo esta idea, cosas que tapamos, que reprimimos, que negamos y que dejamos de verlas, básicamente. Y en mi manera de pensar y de expresarme en personalismo radical, hablo de Anartha Nibriti, al menos en cierta medida, como algo ligado a este concepto de trabajo de sombra, trabajar sobre nuestra sombra, volver consciente nuestro subconsciente, ya que muchas cosas se encuentran allí que han sido consciente o inconscientemente guardadas en el depósito del subconsciente, y que sean guardadas y que estén fuera de vista no implica que no estén ejerciendo una influencia. Por eso parte de la práctica espiritual implica esta disposición a confrontar saludablemente, a querer ver, a querer estar consciente de todos los factores que están influenciándome, que están acompañándome, ¿no? Y aquellos que no están influenciándome desde un lugar saludable, poder lidiar con ellos saludablemente, poder integrarlo, poder comprenderlo, poder perdonarlo, dependiendo de lo que fuere, de manera que no vivimos una vida de ocultismo, en el sentido de ocultar cosas, no vivimos una vida de represión, no vivimos una vida de negación, de vergüenza tóxica, de culpa tóxica, donde secretamente sabemos o intuimos ciertas cosas acerca de nosotros o que creemos que tienen que ver con nosotros y no nos sentimos muy bien al respecto, pero tampoco queremos que nadie se entere y nosotros mismos de tanto guardar y ocultar eso, todo eso termina quedando fuera de nuestra propia vista. Y aquello que ya no es visto, que ya no es nombrado, que ya no es reconocido, que tanto puede ser trabajado, que tanto puede ser integrado. Entonces todo tiene más que ver con esta noción de la sombra oscura. Obviamente la pregunta tiene que ver con la sombra brillante o la sombra dorada, pero bueno, para hablar de eso brevemente necesitaba introducir esta noción de la sombra oscura, que es como generalmente se entiende la idea de sombra, una sombra que contiene, como digo, heridas, trauma no resuelto, defectos, impulsos rechazados. Pero además de esta sombra existe la sombra brillante o la sombra dorada, que es sobre la cual Chubal está indagando. Es una idea muy interesante porque generalmente solemos pensar, bueno, únicamente me avergüenzo de aquello que es oscuro, que aquello que es bajo, si se quiere, aquello que es limitado. Pero la sombra dorada habla de cualidades positivas, interesantemente, que hemos reprimido por una razón u otra, ¿no? Talentos, ¿no? Creatividad, belleza, inteligencia, liderazgo, sensibilidad, capacidad de amar, potenciales que nos acompañan a todos y que por una razón u otra los hemos guardado, por decirlo así, los hemos escondido. Y por tanto, pertenecen al plano de la sombra. De vuelta, la sombra es algo que no es, es algo que está oscuro, que no está a la luz, ¿no? Que no es visto a la luz. Entonces esas cualidades totalmente positivas, totalmente deseables, podríamos decir, pueden volverse sombras al nosotros ocultarlas, si uno obviamente se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué yo estoy ocultando algo así? Y el punto es que reconocer mis cualidades de alguna manera nos expone, no como algo malo, pero podemos tener temor a la exposición, ¿no? A veces, no ten a veces tenemos temor a no solamente a fracasar, ¿no? Sino también tenemos temor a destacarnos. Tenemos temor a ser vistos, tenemos temor a descubrir de cuánto somos realmente capaces. Es un temor paradójico, si se quiere, ¿no? Uno está atemorizado, se ve intimidado en relación a todo lo que uno puede llegar a ser, en relación al potencial que nos acompaña. Porque es algo en realidad muy grande, algo muy profundo, algo muy poderoso, y por ende quizás nos intimida. O quizás por el mero hecho de que es algo desconocido para nosotros. Generalmente aquello que yace en el plano de lo desconocido nos inquieta, ¿no? De alguna manera. Como no lo conozco, no sé bien qué es y me pone un poco nervioso, ¿no? No lo termino de poder entender, no lo termino de poder articular, no lo termino de poder medir, controlar y por lo tanto me inquieta, me causa temor, me causa ansiedad y todo eso puede ser algo hermoso y brillante. Puede ser mi potencial más increíble, que me inquieta por el mero hecho de ser desconocido para mí, por yo no saber qué es eso en realidad, en detalle, o como decimos, la sombra dorada nos puede inquietar porque nos expone, porque nos invita a reconocer quiénes somos realmente y todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, cuando uno oculta esto, traba, destapa esto, reprime esto, la sombra brillante puede influir haciendo que minimicemos nuestros dones. Y lamentablemente mucho de esto puede ocurrir en una cultura espiritual en donde se malentiende, se malinterpreta la humildad, por ejemplo, ¿no? Y en donde se entiende que por humildad que uno tiene que negar toda capacidad, negar toda virtud, describirse públicamente como lo peor de lo peor o el más bajo de lo más bajo, y no necesariamente eso es así. Obviamente encontramos descripciones así de extremas o de fuertes en grandes personalidades, pero eso no implica que nosotros tengamos que imitarlas, ¿no? Eso no implica que el lugar desde donde esas personas hablaron es un lugar desde el cual yo también puedo hablar, desde un lugar saludable, ¿no? ¿Quién sabe de qué lugar ellos se dijeron lo que dijeron, qué realización tuvieron, qué experiencia tuvieron, profunda, extática, inimaginable? Y uno tiene que encontrar una expresión de humildad que sea acorde a donde uno se encuentra, de forma que sea sostenible, como Mahaprabhu diría, Trinada Pisunichina. Trata de ser humilde como la hierba, como y una manera sostenible de leer esto es la hierba se inclina sin quebrarse, ¿no? Es flexible en su inclinarse. Entonces, que tú también cuando te inclines, cuando expreses humildad, lo hagas de tal manera que eso no te quiebre, que no te rompa, que no te fracture. Entonces, como digo, si se malinterpreta la humildad, resulta muy fácil generar una sombra brillante tras otra. Y empezar a minimizar todo don, toda capacidad, toda cualidad, rechazar toda apreciación, postergar proyectos importantes o recurrir, como digo, a una falsa humildad. No, yo no puedo, yo soy muy caído, eso no es para mí, el zapato me queda muy grande. Y quizá en algunos casos sí, eso no es para mí, el zapato me queda muy grande. Pero en otros casos no, en otros casos soy capaz y estoy siendo invitado a dar ese paso. Pero en el nombre de la falsa humildad, otros son mucho más capaces que yo soy muy caído, y todo eso son expresiones de una sombra dorada, una sombra brillante, en donde de vuelta tenemos un potencial, tenemos una capacidad y no la estamos mirando, no la estamos reconociendo. Quizás pensando si hago eso es falso ego, si hago eso es orgullo, pero no. Todos tenemos capacidades que ya de por sí el alma, como decimos siempre, el alma es increíble, Krishna dice el Bhagavad Gita. Si yo niego eso, es una forma de sombra brillante, sombra dorada. No, 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 no. Es como taparme la brillantez del ser. El punto es que yo no me inventé a mí mismo. Entonces tampoco al decir yo soy increíble es un gesto de arrogancia, pues yo no me inventé a mí mismo. Uno resulta ser increíble, no solo yo, toda alma. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene regalos, tiene dones, tiene gracia, tiene capacidades y verdadera humildad en la etapa en la que la mayoría de nosotros nos encontramos sería reconocer esos dones, esos regalos, esas facultades que nos son dadas por el dulce absoluto, verlas, reconocerlas sin arrogancia y ocuparlas en servicio, ¿no? A todo y a todos. Otra manera en la que me viene a la mente, en la que esta idea de sombra dorada se puede expresar, es a través de la proyección, en donde, por ejemplo, uno admira intensamente ciertas cualidades en otra persona, o en algunos casos esas cualidades nos irritan, porque todavía no reconocemos que esas mismas posibilidades existen de alguna manera en nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, las cualidades del otro me irritan, pero en realidad porque están reflejando cualidades que yo mismo tengo, pero que estoy reprimiendo y negando. Entonces, que alguien no haga eso y las muestre indirectamente está detonándome, porque me está mostrando, recordando, yo tengo eso mismo, pero no lo estoy actualizando, no lo estoy expresando. O puede tomar la forma, como digo, de una admiración intensa, desmedida, ¿no? Que de vuelta puede tomar la forma de aprecio, puede tomar la forma de elogio, puede tomar la forma de glorificación al otro, ¿no? Y aparentemente se lo ve como algo muy Vaishnava y muy legal, y no niego que no haya lugar para eso, pero en ciertos casos también puede ser una proyección, donde yo estoy en realidad apreciando en el otro algo que yo tengo, pero que en mi caso no me estoy permitiendo reconocer. Entonces lo reconozco fuera de mí, porque no logro reconocerlo dentro de mí. Por X razón, no hay una única razón por lo que esto ocurra. Entonces la sombra dorada puede producir, obviamente, como se imaginarán por lo que dijimos hasta ahora, autosabotaje, ¿no? Cuando estamos cerca de crecer, cuando estamos en un punto donde podemos dar un paso hacia adelante, en donde estamos a punto de asumir una responsabilidad, en donde necesitamos volvernos más visibles, ¿no? En una circunstancia X, y quizás elegimos permanecer pequeños, permanecer mudos, porque puede sentirse más seguro que aceptar las exigencias de nuestro potencial. Es una gran razón para esta sombra dorada, ¿no? O sea, aceptar quién soy y todo lo que puedo llegar a ser, aceptar mi potencial, exige. Es una responsabilidad. Y muchas veces le tenemos terror a la responsabilidad, por eso, generalmente, el miedo a nuestra propia luz suele ser también miedo a la responsabilidad. Y hay niveles de todo eso, ¿eh? No estoy diciendo uno tiene total miedo a toda forma de responsabilidad o ningún miedo. Hay tantas variantes entre medio. Pero en general, ese es el principio, ¿no? El miedo a la luz suele ser un miedo a la responsabilidad. Porque de vuelta, si reconozco que tengo determinado don, determinado regalo, capacidad, talento, ya no puedo esconderme tan fácilmente detrás de la pasividad, detrás de la falsa humildad, detrás de la proyección, detrás de la creencia, no soy suficiente. Así que no lo puedo hacer, así que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, que lo haga otro, ¿no? Y puedo pintar todo eso como humildad de vuelta. Entonces no es la idea, ¿no? La idea es aprender a tomar responsabilidad con humildad, uno no contradice al otro, permitir ofrecer nuestras facultades, volver todos nuestros talentos ofrenda. Entonces, integrar esta sombra, porque toda sombra debe ser integrada, aquí no estamos hablando de rechazar nada, porque nuevamente es algo que es favorable y que puede ser expresado e integrado. Entonces, integrar esta sombra dorada, brillante, no significa inflar, ¿no? El falso ego, ni creernos superiores a nadie. Significa aceptar nuestros dones por lo que son un don, son un regalo, no me los inventé yo. Y preguntarme, una vez que logro aceptar cuáles son mis dones, ¿no? ¿Cómo puedo cultivar, ¿no? esta capacidad? ¿Cómo puedo poner esta capacidad al servicio de los demás? Es una herramienta de servicio, ¿no? Ha sido dada a mí, ha sido puesta en mi cuidado para ser expresada, ¿no? En el marco del amor, en el marco de la dedicación, en el marco de las relaciones. No es algo para ser guardado y oxidado, por decirlo así. Entonces, cuando la sombra brillante se integra, se transforma, ¿no? Se transforma y se expresa en creatividad, en vocación, en confianza, en participación consciente, voluntaria, intencional, positiva, obviamente. Y ya no necesitamos apagar nuestra luz, ¿no? Ya no necesitamos esconderla. Más bien nos permitimos brillar con autenticidad, con humildad. Brillar en servicio, brillar para el placer de Radha Krishna, de Mahaprabhu, de mis bien querientes, ¿no? Y desde ahí también nos damos permiso para reconocer nuestra propia luminosidad por lo que somos. Y al hacer eso, desde un lugar genuino, le estamos dando permiso a otros para reconocer su propia luminosidad, ¿no? Entonces es algo muy empoderante. Si alguien logra reconocer sus facultades y expresarlas con humildad en servicio, automáticamente aquellos que son testigos de eso se vuelve un testimonio conmovedor, muy poderoso, y que es una manera de empoderar al otro, de darle permiso al otro. Tú también puedes hacerlo, tú también tienes dones, regalos, virtudes brillantes, todos las tienen, ¿no? Si las hemos perdido vista es una cosa, pero no quiere decir que no estén allí. Entonces, en un sentido, sadhusanga implica eso también, ¿no? Sadhusanga implica una compañía empoderante, donde mutuamente, que es justamente el verso que estudiamos hoy en la mañana, 19 del Bhagavad Gita, entre otras cosas, ese verso dice Bodhayanta Parasparam. Krishna dice: mis devotos se iluminan mutuamente, ¿no? Que podría ser una manera de decir, mutuamente reflejan el potencial de luz, si se quiere, se iluminan mutuamente, reflejan el potencial luminoso que cada uno tiene y se animan mutuamente para que cada uno actualice su potencial, al máximo dentro de las capacidades. Entonces eso es un entorno, una compañía empoderante, inspiradora. Entonces algunas ideas al respecto, y de vuelta en síntesis, por un lado la sombra oscura, como dijimos, contiene aquello que tememos por considerarlo indigno, y la sombra brillante o dorada contiene aquello que tememos porque revela a quién podríamos llegar a ser. Entonces ahí la importancia de no tener miedo, ¿no? No tener miedo a quiénes somos, no tener miedo a todo lo que podemos llegar a ser, confiar en nuestro potencial, confiar que nuestro potencial más brillante es justamente algo brillante, algo hermoso. Y pese a que es algo gigante, profundo, intenso, increíble e inconmensurable, es algo con lo que podemos aprender a convivir en el día a día, y de hecho podemos volverlo una herramienta de servicio para todos. Y en eso consiste la vida, básicamente, ¿no? El propósito de la vida es en descubrir quiénes somos, y descubrir quiénes somos implica descubrir todo lo que podemos llegar a ser. Y ahí ya empezamos a hablar acerca del potencial y del potencial más brillante. Ese potencial más brillante no está en servicio a mí mismo de manera egoísta, sino en servicio a todo lo que me rodea. Y allí es donde, como el Bhagavatam dice, Yayatma supreside ti. Allí es cuando el Atma, el ser, encuentra satisfacción plena. Así que algunas reflexiones sobre la idea de sombra brillante, sombra dorada, en respuesta a la pregunta de Subal. Después veremos cuando vea la respuesta, si se entiende la idea, si resulta satisfactoria, pero gracias igual por la pregunta. Y antes de seguir, tenemos dos preguntas más por el momento, dos manos alzadas de parte de Bhakta Prem y luego de José Antonio, pero por unos minutos quisiera invitarlos a nuestros cuartos privados, y voy a parar la grabación y los invito a compartir reflexiones que tengan sobre este tema, como les toca personalmente. Alguna anécdota, alguna reflexión, algún momento de clic que se haya dado, algo que les haya quedado personalmente presente, sean grupos, sean reflexión personal. Nos vemos de regreso en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso, esperando que hayan tenido un buen compartir. Antes de ir a la siguiente pregunta, no sé si hay algo que alguien quiera compartir de que surgió durante los cuartos privados, digno de ser compartido públicamente. En tal caso, no hace falta levantar la mano digital, pueden activar el micrófono. Bien. Sigamos entonces mejor con las preguntas. Bhaktaprem, y luego vamos a José Antonio. Bienvenido, Bhaktaprem, desde Lima.
Hare Krishna Maharaj, buenos días, Pranam, saludos a todos. Bueno, quería compartir rápidamente lo del cuarto privado, algo muy personal, igual. En mi caso particular, Yo, no, yo siempre me mantuve al margen, o sea, hablando en las comunidades espirituales, siempre me mantuve al margen de querer destacar o sobresalir por un tema de ego, ¿no? O sea, haber visto tantos líderes tan arriba y luego tan abajo, es como siempre ha sido el mejor un perfil bajo, cuidarse, no ponerse a ese tipo de responsabilidad también, obviamente, a veces. También hay un grado de madurez ahí, pero hace básicamente lo que el ego hace en líderes inmaduros, o por así decirlo, es como más catastrófico después, ¿no? Para la comunidad, y eso se ha visto, ¿no? Bueno, es un poco desde ahí yo me mantuve en una tercera línea, ¿no? Opté, siempre, o sea, siempre opté de esa forma, ¿no? Bueno. Quería compartirles algo que soñé anoche, luego viene la pregunta. Soñé que estaba en un infierno, por así decirlo, ¿no? Pero uno cree que el infierno es como la Biblia dice, como todo así, fuego, el demonio, no sé, ¿no? Este era como una ciudad donde todas las personas eran adictas a algo, una sustancia, algo que las hacía como poderosas e inmortales. Yo estaba observando y todo el mundo le gustaba, pero sufría, ¿no? Estaba en toda una sociedad adicta a un producto que no recuerdo qué era, pero que tenían como un superpoder, pero la gente igual no se moría, igual sufría, era una cosa así bien rara, ¿no? Me levanté al baño, me desperté y otra vez entré al sueño nuevamente. Entonces dije, pucha, ¿qué es esto, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con la fe, ¿no? O sea, nosotros hemos recibido Sadhusanga, el Mahamantra, una filosofía genial, tangible, ¿no? El Prasadam, todo lo que culturalmente y todo lo que nos da la filosofía védica, en fin, todo lo que hemos recibido es tangible, uno lo puede ver, el Mahamantra uno lo canta, hasta cierto punto uno es como una entrada aún más allá, ¿no? Y conforme a nuestra práctica, uno poco a poco puede ir yendo más allá, ¿no? Que es donde se nos invita a ir hacia adentro, ¿no? Entonces, el mundo espiritual es un estado de conciencia, ¿no? No es o sea, es un estado interno, no externo, ¿no? O sea, obviamente las escrituras reflejan pasatiempos, reflejan una realidad, pero eso intangible, ese salto de fe, poder no colonizar, pero cómo integrar esa fe a ese plano, ¿no? Donde todos, ese amor que obviamente está en nosotros, que está como por descubrirse, por abrirse en nosotros, ¿no? Pero tiene que ver con fe, no es un salto de fe, es como brindaban. Es acá adentro, pero también es un lugar como desconocido, ¿no? El Mahamantra, o sea, uno habla de Krishna, Krishna es azul, está ahí, está en todas partes, uno es como con mucho concepto, muchas ideas que uno intenta internalizar, intenta adoptar, uno tiene cierto grado de fe, pero obviamente esa fe tiene que ir más allá, ¿no? Para poder tener mayor realización, mayor entendimiento, mayor. Que eso se vaya como solidificando, por así decirlo, ¿no? Y claro, es un mundo que va fuera de nuestro control, ¿no? No está lejos de nuestra mente pequeña y sentidos, y es un. No sé si se entiende más un poco la
Un poco.
idea.
Fuiste un poco por
Bueno.
todas partes, pero. Y no me quedó muy clara la conexión entre tu sueño con la pregunta.
El sueño era como, o sea, claro, es un sueño, puede decir, ah, es un sueño, no pasa nada, ¿no? Pero para mí era como, uno piensa que los infiernos, según nos ve, los patalas, por así decirlo, son lugares infernales, no sé qué, pero para mí era como vívido, era como un planeta donde la gente era adicta a un producto y estaban ahí disfrutando, sufriendo, tenían un superpoderes, pero entonces, o sea, como, para mí eso es un mensaje, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, cómo unir ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A mí me dicen, las patadas son, en el Bhagavatam se escribe, las patadas son así, 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 describe un mundo, igual mundo espiritual. ¿Mi fe va a ser que yo pueda internalizar cómo son o cómo es cómo es un mundo espiritual o cómo ese estado de conciencia infernal o del otro lado, ¿no? No sé si se entiende ahora.
No mucho,
No.
perdón.
Bueno.
A veces es un arte, para ser honesto, hacer preguntas que queden claro, y no estoy diciendo que esta vez no
Sí.
está saliendo, pero también yo pido eso a los que hagan preguntas siempre, porque también yo necesito cierta claridad para responder la pregunta que se está haciendo, si no muchas veces siento que no, que puedo decir algo, pero
Bueno.
no me quedó en claro lo que se me está preguntando, entonces quizás cuando hablo no estoy abordando el cuestionamiento en sí.
Entiendo.
Y a veces es importante, sí, tratar de articular la idea concisamente como sea posible, pero también claramente para. Y obviamente, a veces quizás uno mismo no tiene la idea clara y uno la va articulando sobre la marcha, y a veces también eso tiene su complejidad. Puedo
Para
tratar de decir algo, pero no garantizo que sea certero o relacionado a lo que quizás tenías en mente.
concretar solamente cómo hacer, cómo llevar de una fe intangible a una fe más tangible, más, cómo internalizar la fe, cómo poder, sí, poder, o sea, es una pregunta del cómo, ¿no? Y el cómo es algo muy personal, también es como... ¿Cómo, sí, cómo poder traer a uno mismo el Saranagati, la fe, el cómo, es un algo muy personal también, pero si me puede decir algo al respecto.
Bueno, decimos algo respecto de esta última pregunta. En un sentido, ¿cómo internalizar la fe? En un sentido, si uno realmente entiende qué es la fe, no hay necesidad de internalizar la fe, porque ya la fe verdadera es internalizada. O sea, si no, no estamos hablando de fe, estamos hablando de creencia, ¿no? Y ahí es donde muchas veces también tenemos preguntas que incluyen ciertas presuposiciones que no son quizás acertadas, y a veces la respuesta a la pregunta es desplegar, ¿cómo decirlo? Desglosar la pregunta y analizar la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo internalizar la fe? ¿No? La fe no es que cómo internalizar la fe. Si es fe, es algo interno, ¿no? Si es algo más, si es una convicción mental, si es una creencia, es eso, no es fe. No son la misma cosa. Entonces, a veces tenemos que aprender o comenzar separando entre fe, creencia, ¿no? O sea, el Bhagavad Gita no nos, o la tradición Vaishnava no nos pide que creamos en cosas. La tradición Vaishnava nos dice, existe esta realidad, existe esta práctica, y existe una tradición milenaria de incontables almas que han exhibido síntomas innegables de que esto es real y funciona, y si usted desea, bienvenido y haga su experimento. Y tendrá un resultado si lo hace de la manera correcta. Entonces no hay necesidad de creer en nada. Es básicamente abrirnos a una experiencia. Por eso el capítulo 9, el verso 2 del Bhagavad Gita, que es el que vamos a estar estudiando mañana en la mañana aquí. Krishna dice pratyaksha bhagamam dharmem, ¿no? Pratyaksha bhagamam. Bhakti puede ser comprendido o ha de ser comprendido a través de pratyaksha. Significa experiencia personal, directa, innegable. No necesito creer en algo, necesito practicar de tal manera que el resultado se vuelva innegable. Y fe se convierte, fe significa en este caso la confianza que surge a través de la experiencia. Cuando yo tengo una experiencia innegable, puedo confiar en esa experiencia, fue innegable, y eso es fe, más bien el testimonio de una experiencia innegable, no requiere creer en algo increíble, por decirlo así, increíble, forzarme a... Y obviamente entiendo que en cierta etapa de nuestra práctica muchas de las cosas que escuchamos o que leemos no son todavía una experiencia innegable, son una idea, son un concepto. Y desde ahí uno tiene que practicar para que ese concepto, esa idea se vuelva algo real, se vuelva algo personal. En un comienzo, Krishna es más una idea que una persona. Ok, no quiere decir que uno no haya tenido ninguna experiencia de Krishna como una persona, como una realidad viva, pero quizás uno no ha tenido la suficiente experiencia como para decir es totalmente realizado, innegable. Esto, todavía hay una parte de idea y hay una parte de experiencia, es algo mixto generalmente. Entonces es un proceso gradual. En un comienzo hay cero experiencia, cero conocimiento, eventualmente uno recibe conocimiento, tiene cierta experiencia, expone una práctica, si lo hace de manera bien guiada, abierta, honesta, hay un resultado, no puede no haberlo, al menos eso es lo que diríamos desde nuestro lado, no es que si uno practica con buena guía, con apertura y sinceridad, no va a pasar nada, no, algo pasa. Y sobre esa base uno va construyendo gradualmente su proyecto de fe, ¿no? Shraddha, hay una Shraddha inicial y todas las etapas del Bhakti pueden ser descritas como diferentes etapas de Shraddha, ¿no? Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nartani Vritti, Nishtha, Ruche, Sakti, Bhava, Prem. Todas estas etapas en un sentido pueden ser descritas como niveles de florecimiento del Shraddha o de la fe inicial. Entre medio está Nishtha, que es fe firme, ¿no? Hasta que uno no llega ahí, la fe de uno es. No hay todavía la suficiente experiencia como para sostenerse en una fe firme. Hay cierta experiencia, eso me da cierta fe, pero hay una carencia de experiencia y hay dudas, y etcétera, etcétera. No quiere decir que no haya dudas más adelante, no quiere decir que las dudas sean malas, pero sí el punto es que muchas de estas realidades que para nosotros son teóricas se vuelven vivas a través de nuestra práctica y también se vuelven vivas en la compañía de aquellos para quienes estas ideas no son solamente ideas, sino son una realidad tangible. De vuelta, a eso llamamos sadhu sangha. Diferentes tipos de sadhu sangha. Uno también puede asociarse con personas menores a uno, por decirlo así, menores o pares, pero también uno se asocia con personas más avanzadas en quienes uno, no, de vuelta, no cree, pero uno ojalá siente, tiene una experiencia de que para esta persona lo que para mí es una idea y un concepto, para esta persona es algo más. Está más vivo en esa persona que en mí. No por comparar y sentirme mal, sino justamente por sentirme afortunado de decir, hoy puedo, por exponerme a lo que viene de esta persona, lo que en mí aún es teórico se puede volver más tangible, más concreto. Entonces, de ese lado avanzamos, avanzamos en el viaje de la fe y lo que es un concepto se vuelve algo más vivenciado. Y que algo sea vivenciado no quiere decir que llegamos a un punto de certeza absoluta y donde ya decimos, ya sé quién es Krishna, ya sé qué es Vrindavan, porque de vuelta, cuanto más experiencia tenemos de esas realidades, más corroboramos que son infinitas, ilimitadas y que no están para ser entendidas del todo, que no están para ser capturadas por nuestra facultad cognitiva. Están para ser honradas, amadas, servidas, experimentadas mediante cierto método. Sadhana significa eso. Sadhana es un proceso transempírico, transracional. No, no irracional, tampoco racional, transracional, suprarracional. Y la fe con la que nos ocupamos en la práctica es basada en experiencias innegables que ya tuvimos. Porque si yo me esfuerzo a creer en algo que no he experimentado o incluso que no me cierra, de alguna manera me estoy volviendo un fanático, me estoy volviendo un seguidor ciego de algo. Y sea que yo me obligo a mí mismo, o sea que otros me obliguen a mí mismo y yo elijo someterme a eso no es saludable. Entonces nadie me está obligando a creer en algo sin una experiencia. Obviamente, si uno ya ha tenido suficiente experiencia dentro del Bhakti o en Sadhu Sangha y hay todavía ciertas ideas que no se han vuelto una realidad tangible para mí, sino que todavía son ideas, pero provienen de personalidades o de trasfondos con los que ya he tenido experiencia suficiente para tener fe profunda en ellos, hay lugar para uno creer en esas ideas. sabiendo que ya tuve suficiente experiencia de que esta persona, quien fuera, es de confianza, tiene experiencia, está viviendo esto, y aunque yo todavía no lo realicé, confío en que eso es real, aunque para mí todavía es una idea. Lo cual no quita que yo no tenga que tener mi propia experiencia al respecto, ¿no? Volviendo a la idea de tomar responsabilidad por nosotros mismos, ¿no? La sombra dorada, ¿no? El gurú no, por hablar del gurú, ¿no? El gurú, el sadhu, ¿no? No está ahí para salvarme. O sea, el gurú da una guía, da conocimiento, da un ejemplo, ojalá, idealmente, y el resto lo tiene que hacer el discípulo. O sea, no es que el gurú practica por el discípulo, piensa por el discípulo, siente por el discípulo. O sea, hay una parte ineludible que nos toca a todos nosotros hacer como estudiantes. Podemos recibir conocimiento, un ejemplo, realización, estar en contacto con personas fabulosas, pero después, ¿qué hago yo con todo eso en mi libre albedrío? Esa es mi responsabilidad, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte de internalizar esos conceptos, esas ideas, internalizarlos, traducirlos a mi día a día, ver cómo expresarlos, que se vuelvan un fruto, que se vuelvan algo real. Y obviamente siempre hay preguntas, y hay dudas, y hay luchas en todo ese proceso, y es parte del viaje que exista todo eso, no es algo malo, no es algo que no debería estar pasando, pero hay también una trayectoria, y con el paso del tiempo, si las cosas son bien hechas, los síntomas van cambiando, ¿no? Hay otras necesidades, hay otras experiencias, hay otras perspectivas, porque si después de 20, 30, 40 años de practicar bhakti, todo es lo mismo, en un sentido es preocupante, ¿no? Porque realmente la naturaleza misma del bhakti, la naturaleza misma de la vida es dinámica, ¿no? Nos invita al progreso, al cambio. Entonces también es importante abrirnos a preguntarme de vuelta, hablando de personal y de tomar responsabilidad personal, qué tanto me estoy abriendo al cambio, qué tanto me estoy permitiendo, cambiar, crecer, qué se está interponiendo en el camino, hay temores, hay filtros, hay de mecanismo de defensa, cómo deconstruir todo eso para que esta idea, para que este concepto se vuelva realidad, se vuelva algo personal, se vuelva algo vivo. De vuelta, estoy respondiendo de manera general, porque como vos mismo dijiste, es una pregunta que empieza con cómo, que al final del día es personal y ha de ser respondida de manera muy, muy personal, muy específica, muy privada, en un sentido, pero compartimos ideas confiando que cada uno con su discernimiento las pueda tomar y aplicar localmente, por decirlo así, ¿no? No sé si suma, Bhakta Prem, perdón si no pude comprender del todo el interrogante.
Y mejoras totalmente. Yo igual me enredé un poco en el sueño y toda la historia, pero sí, el tema de grados de fe, ¿no? Ahí sí me abrió la puerta, ¿no? Es un tema de, claro, la fe tiene como capas, o sea, ¿no? Sí, es ahí me cerró más, ahí, bueno, pude darle forma a la pregunta, ¿no? Le agradezco mucho.
No, no, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, vamos una vez más a un cuarto privado antes de ir a la siguiente pregunta, la última, el día 2 de José Antonio. Voy a pausar la grabación y los voy a invitar a participar en reflexión colectiva. Bienvenidos nuevamente de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Cuartos privados, reflexión personal. Antes de pasar a la última pregunta, José Antonio, por las dudas preguntó antes, algo que quieran compartir que haya surgido en los cuartos, en la reflexión, introspección individual que quiera ser traído a la mesa al día de la fecha. Y si no, ¿no? Bien, no problema. Vamos entonces con la última pregunta del día de hoy, o consulta, tema, exploración de José Antonio es de España, bienvenido. Puedes activar el micrófono.
Bien hallado, Hare Krishna, Pranam para todos. Mi pregunta tiene relación con el libro El Avatar Dorado de Brindavan Das Thakur, en el que se utiliza mucho una expresión que es caer al suelo como una vara. El señor Nityananda, o sea, Chaitanya Mahaprabhu, en determinadas ocasiones, algunos devotos caen al suelo tendidos como una vara, utiliza mucho esta expresión. Creo que tiene que ver algo con los pies o con la energía de los pies, un poco o el éxtasis, no sé. por si usted me lo podía aclarar. Muchas gracias. No sé si he preguntado algo o no he preguntado nada.
Gracias por la pregunta, José Antonio. Bueno, entonces el libro que estás leyendo quizás es un subtítulo en la traducción al español, El Avatar Dorado. En realidad el libro se llama Sri Chaitanya Bhagavat, que es una biografía de Sri Chaitanya compuesta por Vrindavan Das Thakur, una de las biografías principales de la vida de Sri Gauranga. Hay varias biografías, siete principales, quizá la más conocida es Sri Chaitanya Charitamrita, pero Sri Chaitanya Bhagavat es otra muy importante. Pero bueno, no me voy a concentrar ahora en el contenido del Chaitanya Bhagavat, sino vamos a analizar tu pregunta, tiene que ver con esta expresión caer al suelo como una vara, que es otra, nosotros lo llamaríamos en sánscrito Dandavat. Dandavat. En ocasión tú recién dijiste que pranam. Pranam implica como una manera, como ofrecer mi saludo de manera especial, ¿no? Pranam, nama, nama, nama o namaha, la palabra namaskar o namaste viene de allí. Nama significa no, na, ma, no yo, sino tú. Como una manera no de negarme a mí mismo tóxicamente, pero sí de descentrar mi ego, descentrarlo, sacarlo del centro. No es acerca de mí aquí que aparezco, sino me brindo, me ofrezco a tu persona. Y pra, pranam, pram, prakosha implica como de manera especial, trato de descentrar mi falso ego y brindarme al otro. Entonces, dandavat pranam, dandavat es como una expresión corporificada de esta idea de pranam. Y dandavat es una manera, obviamente no lo puedo hacer ahora, lo podría hacer, pero la cámara no lo va a capturar. Es una manera de caer al suelo como una vara, lo habrán visto quizás en la vida de algunos devotos, en algún video, en alguna imagen. Que es una. Hay diferentes formas de pranam, sashtanga dandavat pranam, a veces también se expresa, que es caer al suelo con una vara con todos nuestros miembros en el suelo, ¿no? Cabeza, pecho, piernas, brazos, ¿no? Como que es una manera externa de postración, como existen en distintas tradiciones espirituales, no solo en la nuestra. Es una manera de soma muy somática, ¿no? De encarnar algo interno, de darle forma física, a la hora de expresar reverencia, a la hora de expresar respeto. Generalmente uno ofrece dandavat, sea ante Krishna, ante la deidad, ante personalidades que uno considera dignas de veneración. Es una manera de exteriorizar un sentimiento de respeto, de afecto, de apreciación, de reverencia muy grande, en donde uno postra todo su cuerpo, porque a veces uno puede ofrecer reverencias con ciertos miembros del cuerpo, pero Dandavat es una postración completa, si se quiere, que es una manera de indicar al menos la intención, de manera aspiracional, como diría, la intención de rendición total, que puede ser una intención en un comienzo, ¿no? Puede tomar tiempo a que ello se vuelva algo real. Entonces, Dandavat Pranam implica eso, ¿no? Una expresión de entrega de manera física, una expresión de respeto, una manera de circunvalar también. Hoy en día existe mucho esta tradición de circunvalar lugares sagrados realizando Dandavat. Personalmente hicimos eso unos años atrás en Vrindavan, en India, circunvalando la colina de Govardhan, ofreciendo Dandavat, se conoce como Dandavat Parikram, o circunvalación, cayendo como una vara, lo cual, como se imaginarán, toma un poco de tiempo. No nos tomó 2 semanas a nosotros y después nos tomó quizás 2 meses para recuperarnos de esas 2 semanas. Pero fue algo increíble, fue algo hermoso, ¿no? Donde uno de alguna manera al caer al suelo, aunque en un sentido uno podría verlo como algo humillante, es caer al suelo ante algo o alguien digno de mi postración, digno de mi reverencia. Y también es una manera de ganar una nueva perspectiva en la vida, ya que muchas veces vemos todo desde arriba y cuando uno baja, uno comienza a tener otra perspectiva. Eso fue algo principal que ocurrió cuando hicimos el Dandavat Parikram, de estar tanto tiempo en el suelo, pasamos horas y horas tirados en el suelo, por decirlo así, realizando esta postración como una vara, al menos 3, 4 horas por día, uno empieza a ver el mundo desde otro lugar, uno obtiene otro ángulo de visión, básicamente, cual es muy interesante, lo cual invita a una humildad especial, siempre y cuando de vuelta sea hecho de un lugar dignificante, saludable. Desde ese lado, la práctica de ofrecer postraciones es un aspecto del bhakti incluso, ¿no? Dentro de las principales expresiones del bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam Sakyam, Atmanivedanam. Entonces, Bandhanam puede ser visto también como ofrecer oraciones, himnos, pero también como ofrecer postraciones, ¿no? La postración es una forma de oración corporificada. No puedo estar acompañándola de palabras, obviamente de oraciones, de pensamientos, pero ya el acto físico crea una condición interna. Eso es algo importante también, ¿no? No necesariamente tiene que empezar todo por lo interno y lo físico sigue, generalmente, pero a veces cuando en lo interno no hay algo tan activo como uno quisiera, a veces mover el cuerpo de determinada forma en determinada dirección ayuda a invocar un estado interno, ¿no? Como ofrecer postración, como digo, que es algo presente en diferentes tradiciones espirituales y escuchamos de nuestros maestros, los Goswamis y otros, que ellos realizaban, por ejemplo, un número diario de Dandavat, ¿no? Como parte de sus votos, así como uno puede tener un número diario de canto, de oración, lo que fuere. También ellos realizaban un número determinado de postraciones por día, de vuelta, no como una cuestión de contar un número, pero sí de pasar cierto tiempo en esa práctica y en todo lo que esa práctica genera, ¿no? Lamentablemente no es algo que se lleve tanto a la práctica hoy en día como parte de la práctica, es visto como algo más ocasional o incluso lamentablemente es a veces utilizado como algo más como un formalismo. Ah, bueno, ahí viene el sannyasi, al suelo todos. ¿No? Como algo más mecánico, más que algo, como algo sentido, como algo natural, como algo profundo. Entonces es importante que sí, que el acto, por más externo que sea en un sentido, no quede desprovisto de su espíritu interno, ¿no? Sea que realicemos el acto o no, ¿no? Porque a veces por determinadas circunstancias, salud o incluso el entorno en el que uno se encuentre, quede un poco extraño caer al suelo como una vara en la sociedad occidental en la que uno se encuentra. Entonces, muchas veces también, muchas de esas cosas son expresadas de manera interna, porque al final del día el acto externo debe ser una representación de algo que se encuentra vivo internamente, no lo externo ser un reemplazo de lo interno. Entonces, me caigo al suelo para no tener que realmente respetar al otro internamente, no es la idea, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la idea de caer como una vara, de esa expresión que se encuentra repetidamente, no solo en el Sri Chaitanya Bhagavat, sino en otras escrituras y tradiciones, expresada de una forma u otra, que vuelta más allá del detalle de cómo se expresa, de qué forma toma el espíritu interno es el que acabamos de mencionar, ¿no? Una manera física, somática, de ocupar todas nuestras facultades, porque no solamente idealmente, como digo, es algo físico. Es algo incluso verbal, mental, yo puedo caer al suelo, estar recitando oraciones, estar ofreciéndome internamente y que el cuerpo también acompañe ese movimiento. Así que serían algunas reflexiones sobre el concepto de caer al suelo como una vara, de vuelta, no es que necesariamente uno tenga que hacer copy-paste, copiar, pegar e imitarlo, literalmente es un lugar que no resulte saludable, pero la esencia de lo que ello implica sí es algo crucial para todos, ¿no? Que es, como Mahaprabhu diría, amanina manadina, ofrecer respeto, ¿no? Tratar de venerarlo todo, ya que todo es venerable. Al final del día todo es. Hay ciertos versos en el Chaitanya Bhagavatam que dice eso. Si uno entiende que Krishna está en el corazón de todos, que Krishna está en cada átomo, uno estaría ofreciendo dandavat en todas las direcciones, ¿no? E invita a que uno haga eso, una sección del Chaitanya Bhagavatam. Obviamente en lo práctico, quizás sea un poco complicado pasarse la vida entera ofreciendo dandavat, cayendo al suelo como una vara, pero al menos en principio entender que eso es posible por una muy buena razón y es por el hecho de que el dulce absoluto se encuentra omnipresente. Entonces, es más que nada esa idea, la respuesta natural ante la sacralidad de todo. Si Dios se encuentra en todas partes, todo es sagrado. Si todo es sagrado, todo es venerable. Y bueno, voy a expresar con mi cuerpo, con mi ser, la respuesta natural al hecho de que todo sea sagrado y venerable. Y una de esas opciones es justamente lo que acabamos de mencionar. Físicamente indicar eso mediante el acto de caer como una vara de vuelta. Puede tomar miles de otras formas, siempre y cuando exista esa misma calidad de reconocimiento. Sí, quizás sea una buena pregunta preguntarnos, bueno, ¿cómo es para mí? ¿Cuál es la mejor forma para mí de expresar esto en el día a día? ¿No? ¿Cómo llega esto a mí en el día a día? Me siento inspirado a que tome esa forma, que tome otra forma. ¿Qué tanto tengo presente en mi día a día la sacralidad de todo? ¿Qué tanto eso me lleva a ofrecer, a querer ofrecer respeto a todo de vuelta? Recordemos una última idea, que la palabra respeto, que muchas veces la tomamos más como una formalidad burocrática o algo así, algo superficial, o a veces incluso algo impuesto que otros nos obligan a respetar a tal. Viene del latín respesare, que implica volver de manera nueva o ver de nuevo. Respesare. Y en otras palabras, implica la disposición a cambiar nuestro ángulo de visión y redescubrir algo al verlo desde un lugar nuevo. Eso significa la palabra respeto. No solamente es una formalidad, sino es un reconocimiento de que lo que tengo delante mío es. No es lo que yo creo que es, siempre es algo más, algo, alguien más, y la disposición a descubrir eso, a aventurarme a eso, qué decir, reconociendo que el dulce absoluto está presente en todo ello. Entonces, una expresión de respeto o dándava, caer como una vara, es una manera de, también de entregarme a eso, ¿no? De mostrar mi apertura, de mostrar mi intención de dedicarme a aquello que está alrededor mío, delante, detrás, abajo, dentro, fuera. Y entender, aunque no lo vea en todo momento, entender en principio, estoy rodeado de milagros, estoy rodeado de algo sagrado, de algo increíble, en todas las direcciones que quiera mirar. Por ende, todo es digno de mi respeto, no todo es digno de mi dedicación, de mi maravilla. Y de ahí empezamos a vivir una vida mucho más viva, valga la redundancia, ¿no? La vida tiene que ser viva. Y bueno. Uno de estos actos, caer como una vara, ofrecer reverencias, postraciones, es una de tantas expresiones de ello. Y a veces, como digo, internalizarlo o incluirla como parte de nuestra práctica puede ser una manera de activar esa perspectiva, esa nueva perspectiva, de ver todo de manera nueva y de reverenciarlo todo. Así que espero que sume, José Antonio, algunas reflexiones sobre la noción de caer como una vara. Gracias por tu pregunta. Y vamos a, antes de culminar, los invito
Muchas
una.
gracias, Mara. Gracias.
No, un gusto. Los invito una vez más para cerrar los cuartos privados, para concluir nuestro encuentro de hoy y reflexionar juntos sobre cómo esta idea de ofrecer respeto, postrarnos ante lo sagrado de todo, cómo esto toma forma, si algo que se interpone en el camino de ello, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que necesiten o compartir o reflexionar de manera personal. Vamos a dedicar unos minutos y luego regresamos para despedirnos por el día de la fecha. Bien, bienvenidos nuevamente de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir, buenas reflexiones y vamos a poner a descansar nuestro encuentro el día de la fecha, en una próxima ocasión. El domingo próximo no estoy muy seguro si voy a poderme conectar porque voy a estar viajando desde el lugar donde estoy aquí en retiro hacia un hotel en donde tengo que pasar la noche para luego volar al día siguiente muy temprano hacia Estados Unidos. Así que voy a estar confirmando. Pero bueno, gajes del oficio. Luego ya de este fin de semana ya voy a estar en Estados Unidos más establecido, fijo por varios meses, ya que luego viene este programa de Harvard que creo que les comenté. Así que y ya la idea es tener tiempo los fines de semana y durante varios meses no va a estar cambiando el horario ni nada, así que vamos a tener más estabilidad al respecto, pero bueno, termino de confirmarlo en nuestro grupo de WhatsApp dentro de unos días. Muchas gracias a todos por su tiempo, preguntas, presencia, apertura, amistad, regalos, bendiciones. Que tengan buen cierre de semana, buen comienzo de la siguiente. Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sadhu Sangha Ki Jai, Gaur Premanand Haribol.